RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
Un saludo muy especial a todos nuestros estimados oyentes de Contando hasta 10. De nuevo, este equipo de trabajo los acompaña brindando toda la orientación, asesoría alrededor de todo ese número de problemas que se nos presentan en la cotidianidad. Saludamos en estudio a Alejandro Díaz, Alfonso Angarita, nuestro profesional psicólogo, y a Nancy. Nancy, ¿cómo has estado?
Bien, Mónica, un saludo para ti, para Alfonso, para Juliana, para Alejandro y especialmente a toda nuestra comunidad unadista y a todos nuestros oyentes.
Gracias, Nancy. Alfonso, ¿cómo has estado el día de hoy?
Bien, querida compañera, un saludo igualmente para Nancy, Silvia y Alejandro aquí en el estudio, dispuestos a seguir hablando del desamor.
Perfecto, yo me encuentro en el municipio de Fusagasugá. Aquí también se ubica una de las sedes de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en Cúcuta nos acompaña Silvia. Silvia, bienvenida.
Buen día, un saludo muy especial para Mónica, Alfonso, Alejandro, Nancy y a todos los oyentes de Radio UNAD Virtual.
Y en efecto, Alfonso, tocábamos en el programa inmediatamente anterior el programa del desamor, ¿cierto? ¿Cómo acostumbrarnos y cómo aceptar que esa persona nos dice adiós? Y precisamente identificábamos en días pasados cuáles eran esas señales que nos permiten señalar que la pareja pues definitivamente llegó a esa condición, a ese estado de desamor. ¿Y qué es el desamor si no es el fin del amor? Una de esas señales tienen que ver precisamente, para que las tengamos en cuenta, que ya, por ejemplo, el otro o la otra persona ya no se alegra cuando uno llega. Comúnmente pues uno siempre esperaba con ansiedad la llegada del otro para compartir su día, para contarle las cosas, sus alegrías, sus tristezas. Sentía esa enorme ilusión y obviamente nada podía sustituirlo ni nadie. Uno a veces piensa que con la amiga o con un amigo puede de hecho compartir este tipo de eventos, pero cuando la pareja se convierte en alguien imprescindible, pues será ella la más importante para compartir ese diario vivir. Entonces, cuando llega el desamor, viene lo contrario. Simplemente ya no te alegras por esperar que llegue al otro. Ni siquiera, obviamente, deseas que así sea. Silvia, ¿qué otra señal podemos encontrar?
Ante el desamor ya es un tema muy importante. Ya no se tiene fantasías sexuales con la pareja. Piensa en la pareja a nivel sexual, ni se le pasa por la cabeza. Pero sí se le pasa por la cabeza con otras personas. Y eso no lo puede remediar. Aunque no le es infiel, por respeto, la mente siempre termina traicionándolo.
Así es, un síntoma que también debemos tener en cuenta. De hecho, cuando ya no hay actos de cariño, como por ejemplo con un beso inesperado, una caricia o un regalo, pues simplemente es evidente que de tantas maneras se demostraba el cariño y ahora ha desaparecido de manera radical. No sentimos cada uno de nosotros esa sensación ni esas ganas de tocar al otro, de acariciarlo o simplemente de brindarlo un abrazo. Aquí empieza a generarse ese desapego, ¿cierto? Se extingue el cariño y pues nuestros sentimientos, en pocas palabras, se comienzan a enfriar.
Claro, pienso yo que hay un tema en el trasfondo de lo que plantea Silvia en relación a la ausencia de fantasías sexuales. Básicamente la sexualidad es un ejercicio de contacto. El contacto implica cercanía, implica compartir, implica cierta química que obviamente desaparece. Yo diría que es uno de esos aspectos que está muy, muy en sí, muy superficial, diríamos, en la relación, ¿cierto? Y desde luego que ese contacto sería uno de los primeros, o esa necesidad de contacto más bien, sería uno de los primeros aspectos que se ve afectado ante la falta de amor, ¿no?
Así es, Silvia, y tú ibas a hablar precisamente de ese contacto físico.
Sí, en este caso de desamor siempre uno de los síntomas es que se evita el contacto físico a toda costa. No se apetece ni un beso de la pareja. Sí. No solo se evita la pareja, sino que hay un rechazo también de caricias, cambian totalmente las atenciones, y las atenciones que se pretende tener no son correspondidas. Al contrario, se reciben desaires y son indiferentes.
Asimismo, nosotros mismos que podemos estar enfrentando esa etapa de desamor, nuestras caras, comúnmente nuestra expresión no verbal, expresa ese aburrimiento, una ansiedad cuando está la otra persona, la necesidad de que no esté allí al lado tuyo. Entonces vienen efectos como el malestar, como la tristeza, se refleja un rostro de inconformidad, en cierta medida de amargura. Ya la otra persona se responsabiliza de manera negativa con relación a mis emociones. Si antes me inspiraba, me generaba una ilusión, ahora ese desamor me genera en mí o puedo evidenciar en el otro esa ansiedad, ese aburrimiento por su presencia física.
Y qué duro esto, o sea, me parece una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Obvia, y lo diría que es fuerte para los dos, ¿no? Saber que, digamos, el contacto físico es la evidencia de la relación, la cercanía física es la evidencia y es casi que lo inevitable, es algo inevitable en la relación, ¿no? Entonces, tanto para la persona que no quiere estar cerca como para la otra que recibe pues un absoluto rechazo, eso genera un dolor muy profundo. Entonces, son cosas que tienen un impacto muy, 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 muy fuerte. Y yo digo que en este sentido es necesario buscar apoyo, ¿no? Mónica mencionaba algo en relación a la definición de desamor, ¿cierto? Que implica la ausencia de amor, pero también valdría la pena, digamos, explorar cómo las relaciones se resienten, se afectan, llegan a estos estados, pero sin embargo hay amor, ¿no? O sea, es importante precisamente lo que dice Mónica en términos de clarificar si hay efectivamente un estado de desamor, de ruptura definitiva, o hay una circunstancia que impide que esto se dé, que impide que este contacto físico se verifique, que ocurra, que digamos detrás de una dinámica de vida muy, muy negativa, se pierda esa posibilidad de compartir el contacto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante indagar por esto.
Claro, Alfonso, y mira que el interés por completo se pierde en el otro, ¿sí o no, Silvia? Si no lo plantea la página en internet, La Mente es Maravillosa, ¿de qué se trata ese desinterés?
Sí, totalmente, en los casos de desamor se pierde el interés por la vida de la pareja o por lo que le ocurre, por cómo le ha ido en el trabajo, si está contento, triste, qué tal está con sus amigos, ya no interesa nada. A veces ni se acuerdan de la otra persona. Suelen estar tan inmersos en sus asuntos y pensamientos que el espacio que se tenía para la pareja se ha esfumado.
Y a eso sumémosles, estimados oyentes, antes nos gustaba todo del otro, ¿cierto? Su voz, sus gestos, cada expresión, su físico, su personalidad, halagábamos a esa otra persona, la forma como nos miraba, cómo se relacionaba con los demás, era extraordinario, admirábamos todo. En efecto contrario, ahora pues no encontramos sentido en la otra persona y a veces esas cosas que eran algo atractivo en el otro nos molesta por completo.
Uy, es fuerte, es muy fuerte realmente todo esto, ¿cierto? Creo que es importante remarcar esto en el sentido de que son sensaciones muy, muy impactantes y, no sé, entiende uno, digamos, como el efecto tan profundo en términos de la ruptura o de la ausencia del afecto, ¿no? No justifico, pero sí entiende uno ciertas reacciones, ¿no? Sí entiende que todo este sentimiento puede generar un despecho tan profundo que se termina reaccionando como habitualmente uno ve, ¿no? Con violencia, con... Y lo reitero, no es un justificativo, sino es un reconocer qué sucede a nivel emocional detrás de toda esta dinámica que aparentemente es muy... Digamos, podríamos tratar muy en el terreno de la racionalidad, pero no es así. O sea, la emoción es una cosa muy fuerte y sentir desafecto es algo supremamente doloroso.
Y cuando uno tiene ese desapego, Alfonso, viene la posibilidad de tener otra persona, establecer otra relación, Silvia.
Sí, se fantasea en la posibilidad de tener una relación con otras personas del entorno. Pues hay que tener en cuenta que cuando uno está enamorado, no se tiene ojos para nadie más. pero cuando ya no se siente nada por el otro, se empieza a mirar para otro lado, a los compañeros de trabajo, los amigos, se empieza a mirar otras personas con otros ojos. Se abre un mundo de posibilidades en el entorno.
Créame que lo más frecuente cuando hay desamor son las peleas y la falta de comunicación. De hecho, diría que por arte de magia ya no tiene nada que hablarse con el otro ni expresar. Simplemente hay críticas, hay reproches. De hecho, se retoman cosas del pasado, el rencor se instala allí y en ocasiones nos hacemos esclavos de esa dinámica de sentimientos. Y por último, pues la otra persona ya no forma parte de la vida de uno. ¿Es así, Silvia?
Sí, la distancia es física y también mental. Cada vez se siente más y más lejos de esa persona. Cada vez hay más distancias y se tiene menos tiempo para compartir con la pareja hasta terminar la relación.
Bueno, estas son algunas de las señales que nos comparte la revista en línea La Mente es Maravillosa. Ustedes no se muevan, ya regresamos aquí a Contando hasta 10.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y más de un testimonio existirá a nivel nacional y mundial con relación al desamor. Y de hecho ya existen datos estadísticos que en el caso de Colombia confirman cuáles son las ciudades con casos de desamor. Nancy, ¿qué datos nos tienes?
Sí, Mónica, de acuerdo a cifras que se presentaron el año 2014 del Centro Nacional de Consultoría, por una encuesta realizada por el noticiero CMI, se dice que las ciudades que más sufren de desamor son Bucaramanga con un 62%, seguido de Medellín con un 56%, mientras que la ciudad en donde menos se sufre por desamor es Barranquilla con un 32%.
Vea esos datos y todo depende de nuestra cultura, ¿no, Alfonso?
Sí, claro. Hay muchos elementos en relación a este tema, ¿no? Creo que paradójicamente diríamos que, por ejemplo, el tema del machismo es un elemento sustancial en términos de cómo se reacciona frente a una situación de desamor, ¿no? Yo escuché muy frecuentemente en mi escenario de trabajo, en medio del conflicto de pareja, esa frase tan reiterativa de que si usted no es mía, no es para nadie. Eso sí denota mucho cómo esta lógica del machismo, que en el trasfondo tiene que ver como con la propiedad que se ejerce sobre el otro, ¿cierto? Se ve al otro como una propiedad privada, entonces determina reacciones mucho más fuertes, ¿sí? Paradójicamente veía yo en un análisis que hacían alrededor de una cultura africana, y allí circulaba mucho más fluido toda esta situación, ¿cierto? Era hasta cierto punto tolerable una situación de infidelidad femenina. Si uno traslada esto a un escenario machista, eso es imposible. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. La cultura es un elemento determinante en términos de las respuestas que damos frente a situaciones de desamor o de desafecto.
Perfecto, Alfonso. Quiero invitarte a escuchar este testimonio, un ejercicio de campo que realizó nuestra estudiante Juliana, que evidencia precisamente un caso de desamor. Escuchemos.
Buen día. En la segunda parte de este, su programa radial Contando hasta 10, quiero compartir con nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual un importante testimonio sobre el desamor. Escuchemos.
Bueno, mi experiencia es una experiencia de una relación de 20 años de pareja. Hace aproximadamente 2 años ya legalmente estoy separado. Pues fue una persona que conocí, una mujer con buenos principios, valores y demás, pero con el correr del tiempo se creó algunas falsas expectativas en la mente y conocí a otra persona con la cual fui engañada y pues tomando la determinación de abandonar el hogar y dejar 2 hijos que salieron de la misma.
Coméntenos, ¿cómo fue ese proceso de desamor?
El proceso de desamor es difícil de superar porque eso genera depresión y uno nunca se quiere desapegar de esa persona, pues imagínese, eso es casi media vida de la que uno vivió con ella. Y el desamor lo puede uno superar imaginándose todas aquellas cosas malas que esa persona le hizo. no que no trayendo a la mente lo bueno que se pasó con esa persona, sino al contrario, no para agarrarle odio ni nada, sino para decir de que esa persona no fue la que realmente le brindaba a uno las expectativas que uno se creó.
¿Cuáles fueron en sí esas señales que le hicieron evidente ese desamor de su pareja?
El desamor que se muestra o que percibe uno de su pareja es cuando empieza con unos signos de pronto de rechazo, de desatención, de desinterés total por uno. Empieza diciéndole a uno cosas como que quiero tiempo y distancia, que quiero estar solo, que bueno, un sinnúmero de cosas que le indican a uno de que esa persona realmente ya no está sintiendo lo mismo que sentía en años anteriores.
¿A qué se tuvo que enfrentar?
Me tuve que enfrentar primero que todo pues al señalamiento de las personas, porque estamos en una sociedad que es muy crítica y muy amarillista, pero pues en mí tenía sí casi toda la conciencia tranquila porque yo no había destruido un hogar de 20 años y pues tampoco le iba a quitar esa oportunidad a mis hijos de tener una familia conformada. La situación no es fácil, no es fácil. Hay muchas personas que le piden explicaciones a uno y pues a mí me tocó en más de una ocasión darle la explicación de cuál había sido la razón por la cual se había destruido este hogar. Pero pues son cosas que la gente de una u otra manera van entendiendo también. Y pues en mi casa había mucha tranquilidad, porque mis hijos, tanto mi familia y la familia de ella, sabían de que yo no había sido pues el culpable, que la que había tomado la determinación de acabar con ese hogar era ella.
¿Qué fue lo más difícil de aceptar y superar en ese desamor?
Lo más difícil de superar es la depresión que se genera porque, como dicen por ahí canciones y demás, no le da uno hambre, no le da uno sueño, desconcentración total, pierde uno el afecto hasta por uno mismo porque, por lo menos en mi caso, a mí me gusta mucho el deporte, ya no quería ni ir a hacer deporte, ya no quería hablar con nadie, se encierra uno y cosas así por ese estilo que no son recomendables en estos casos, pues ahí es que buscar de las personas y buscar qué hacer y distraerse para pues superar esa situación.
Bueno, y además de eso, ¿qué estrategias utilizó para controlar o intentar desaparecer ese sentimiento que se genera ante el desamor?
La primera estrategia es buscar de Dios, ¿no? O sea, en mi caso, como que soy creyente, o sea, creo mucho en Dios y pienso que la persona que o el ser que lo pueda ayudar a uno inicialmente o primero que todo mundo, porque nadie tiene esa fuerza ni ese poder de sacarle a uno las cosas que uno tiene en el corazón y en mente, Dios principalmente. En segundo, mi familia, porque es un gran apoyo, sí, o sea, tanto psicológico como moral, inclusive la misma familia de la persona que estuvo conmigo viviendo los 20 años, y mis hijos, que también me dan mucho apoyo y demás. El deporte es muy importante, oxigena la mente, crea un círculo social donde recibe muchos consejos buenos, casi todos entablados a la calidad de vida de la persona. Aprende uno como a quererse más.
¿Y lo logró superar? ¿Siente o siente que aún está en ese trance?
No, pienso que ya cuando uno puede contar esta historia, pienso que ya se ha superado en un 100%, ya pues son prácticamente 2 años y el tiempo prácticamente nos va señalando realmente quién tuvo la razón.
Bueno, le agradezco su atención y su tiempo al compartir esta experiencia de desamor con nosotros.
Gracias a usted.
Y quiero invitarlos después de este interesante testimonio a escuchar el tema de Ella Baila Sola. Lo echamos a suerte. Ya regresamos.
Su voz, porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume. puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte, pero me cuesta tanto decirlo a la cara. Aguanto un poco más o lo echamos a suerte. Lo echamos a suerte.
Actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Bueno, y lo echamos a suerte, Alfonso. Diría que en una relación a veces cuando hay un reconocimiento del desamor, cada uno de manera individual toma la determinación de dejar lo que diga o decida el destino, ¿no? Tampoco es una decisión muy pertinente, pero haciendo alusión al tema cultural, uno inclusive tiene mucho miedo de enfrentar esa situación de desapego y de desamor. En ese sentido, también hay dos conceptos que debemos tener claro. Yo amo a mi pareja o tengo una dependencia con relación a ella. Sentir esa necesidad o ese sentimiento de obsesión y de cercanía a la otra persona no significa que nos amamos, Alfonso. A veces claro, confundimos esos dos tipos de sentimientos y ello es un error que nos lleva precisamente a no tener la estrategia más habitual para poder enfrentar ese desamor.
Claro, son varias cosas las que están circulando ahí, ¿no? Por un lado, digamos, si nos vamos al testimonio, encontramos que efectivamente contamos con los recursos de la persona para afrontar esta situación. Es una situación de lo más complejo, una situación de ruptura genera depresión, genera ideas suicidas, genera una serie de síntomas supremamente fuertes, ¿no? Y hay que contar con recursos. La persona que plantea el testimonio dice, de cierta manera, yo empecé a trabajar sobre lo malo de ella, ¿cierto? Como a ser muy consciente, casi que es un ejercicio de objetivación, objetivemos a la persona, es decir, saquémosla de ese escenario de idealización en el que la tenemos y veámosla con unos ojos más descarnados, más objetivos, por decirlo de alguna manera, es un recurso válido, desde luego, ¿cierto? Y es igualmente importante tener en cuenta qué son los recursos de la persona lo más valioso en este sentido. Seguramente hay otros elementos, ¿no? Algunas personas dicen, pilas con la red, ¿cierto? La red de apoyo que tienes alrededor. No te aísles porque aislarse de alguna manera es colocarse muy en manos de ese sentimiento de desolación, de soledad, de ruptura, etcétera. Entonces, creo que en un ejercicio sano de aproximación a una situación de estas hay que hacer un balance muy claro de los recursos con los que contamos, ¿cierto? En qué somos fuertes, ¿cierto? ¿Qué podemos retomar para poder afrontar una situación que, lo reitero, lo digo nuevamente, es de lo más fuerte? Es un sentimiento muy, 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 muy invasivo, como que se te mete en el trabajo, se te mete en el sueño, pierdes las ganas de alimentarte, pierdes muchas cosas, ¿no? Entonces no hay que tratarlo como con... No es olímpica la situación, ¿cierto? Y creo que un elemento importante a tener en cuenta es que si vemos que no podemos, solicitemos ayuda. Esto no es... A veces solicitar ayuda es el acto más fuerte y más valeroso que podemos enfrentar, ¿cierto? A diferencia de mucha gente que pueda pensar, no, si es que yo solicito ayuda, entonces es que estoy reconociendo mi debilidad. No, por el contrario, es fortaleza reconocer dónde puedo trabajar y dónde no.
Y es que al final siempre debemos tener un equilibrio, ¿cierto? Como una limitante en el momento de decir, estoy llamando, estoy generando una condición de dependencia. Decíamos, el amor es una cosa, es expresar un sentimiento muy hermoso, pero la dependencia y esa adicción por el otro, por la otra persona, es la que nos empieza a demostrar que nosotros en el día de mañana no vamos a poder enfrentar una situación de desamor. Tenemos que reconocer, y lo decían en el libro, de que los hombres son de Marte, los hombres son de Venus y las mujeres de Marte, o viceversa, no recuerdo bien el nombre, si alguno me lo recuerda. Bueno. En ese libro manifestaba un poquito el respeto por los espacios del otro, claro. Porque el hombre piensa diferente, la mujer piensa claro. Diferente, y en ese mismo orden de ideas tenemos que enfrentar las situaciones de manera diferente. Respetar los espacios es importante porque son necesarios. Al lado de respetar ese espacio está de la mano la confianza, la comunicación y la empatía. Si yo no respeto ese espacio, si no genero esa confianza, va llegando el desamor, porque estamos evidenciando de que estamos generando simplemente una adicción por el otro, una condición de dependencia que nos hace adictos, especialmente en esa parte afectiva. Y claro. Dicen algunos psicólogos que esto sí es difícil de superar. Dime, Alfonso.
Claro, o sea, tú tocas un tema muy, muy importante y tenemos que mirarlo en el escenario de las dependencias, ¿no? Así como dependemos o podríamos depender de una sustancia psicoactiva o podríamos depender del juego para resolver nuestro escenario afectivo. Entonces, es importante visualizar este elemento afectivo como un elemento que puede estar enmarcado en la dependencia. ¿Y qué es depender? Depender de alguna manera es estar como tan pendiente del otro que me olvido de mí mismo. O sea, dejo de existir yo como persona, dejo de existir como individuo y me centro en el otro. Es decir, desaparezco. Y resulta que para el otro eso es muy harto, es muy tenaz que siempre te estén dando la razón, es muy, muy desolador en términos de una relación que tú seas el centro de todo, que seas el eje de todo, ¿no? Que la otra persona no decide, que la otra persona no piensa por sí mismo, que la otra persona no tiene espacios, sino que está en función de eso otro, ¿no? Que es lo mismo que sucede con una sustancia psicoactiva, ¿no? La persona empieza a vivir en función de esa sustancia y todo lo hace por esa sustancia. Entonces, así mismo pasa en estos términos. Creo que... Son temas de los que se habla muy habitualmente, que están muy a la mano y que de alguna manera los conocemos racionalmente, ¿cierto? Uno dice, respete mi espacio o respetemos nuestros espacios, ¿sí? Es algo que conceptualmente es muy sencillo, pero aplíquelo en la realidad. ¿sí? Porque esto se trata de eso, de aplicar, de llevar a la práctica. Reclame su espacio y defiéndalo. Y vemos que no es tan fácil, que es un ejercicio que reviste complejidad, que requiere cierto carácter, cierta disposición, cierta racionalidad, la posibilidad de argumentar, etcétera, ¿cierto? Entonces, es importante que entendamos la complejidad de una relación, entendamos que hay muchos elementos que requieren que nosotros hagamos un esfuerzo supremo en términos de nuestra racionalidad, en términos de nuestra argumentación, en términos de nuestras múltiples inteligencias, etcétera.
Y aquí, Alfonso, es importante que retomemos el tema de revisarnos a nosotros todos los días, mirar qué situación estamos enfrentando. Eso de estar ciegamente enamorado no significa que voy a empezar a depender de lo que el otro haga, cómo actúe, cómo me indique que haga. El tema, por ejemplo, de la vida social se pierde mucho en pareja. Pero quiero, Alfonso, que en una próxima emisión hablemos de esto. Es importante que nos detengamos en conceptos como el autoestima, como la dependencia, como el amor y el desamor. El amor a uno mismo y la forma de enfrentar el desamor.
Claro.
Y hasta aquí. Dime.
Bueno, también estaría como cómo se desarrolla ese proceso de amarnos, ¿no? Porque en algún momento uno siente que se diluye en el otro, ¿cierto? Y esto es válido en algún momento. Pero entonces creo que sería importante trabajar en el próximo programa como ese proceso de desarrollo de del afecto, ¿cierto? Hasta llegar a ese amor maduro que se sostiene, que es capaz de mantenerse aún en los avatares más complejos de la vida. Entonces, sería importante que tocásemos este tema también.
Así es, llegar a ese estado de madurez emocional, que llaman algunos expertos. Bueno, y hasta aquí contando hasta 10, los estuvimos acompañando.
Nancy Sánchez.
Alfonso Angarita.
Juliana Calderón.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.